Dice Damiana García que los repartidores de comida traen maletas viejas y sucias y considera que si se dedican a eso, deben poner más atención en eso. Y es que no todos los que traigan una caja identificada con una plataforma digital, trabajan para eso.
Así es.
Se dedican en realidad a otra cosa. Uh-huh. Sí entendemos lo que dice Damiana García, es cierto, algunos traen sus maletas muy descuidadas y creo que deben ser muy, muy cuidadosos en este asunto, si entregan comida, pero le reitero, hay quienes se aprovechan de que pueden circular con esta maleta y bueno, se dedican en realidad a otra cosa.
Sí, es importante que incluso usted esté siempre atento a cuando pide estos servicios, que sea por las plataformas formales digitales y que no pues se vaya a dejar sorprender. Cuando vaya inclusive en la calle, si usted no solicitó nada, muy atento a su alrededor, porque también ellos, algunos que han utilizado estas cajas para fingir ser repartidores, pues como dice Griselda, se dedican a asaltar a los transeúntes o robarles sus pertenencias, cadenas, celulares. Eso es muy común, eso
no,
se ha sucedido, ¿no?
Distribuir droga.
Distribuir droga también es otra de los usos. Y bueno, el otro es solamente una fachada, por eso los operativos se concentran también en contra de ellos. Vamos a ir, si le parece, a escuchar la efeméride musical. Es el trabajo que nos prepara nuestra compañera Mercedes Altamirano y su equipo de producción en esta ocasión, en la efeméride del lunes 16 de diciembre de este 2024.
Reporte meteorológico.
Saludamos esta mañana a Mauricio López desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Listos para escucharte, Mauricio, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto esta mañana de lunes. En este momento la temperatura media en el área metropolitana de Guadalajara oscila entre los 12 y los 13 grados Celsius, bastante fresco en algunos puntos, sobre todo hacia el aeropuerto donde la temperatura es de 9 grados. Ahora bien, las condiciones atmosféricas de manera general a nivel de la República Mexicana se encuentran aún dominadas por este sistema anticiclónico que mantiene un ambiente muy seco en la atmósfera, realmente hay muy poca humedad, es por eso que seguiremos viendo contrastes térmicos, es decir, temperaturas bajas al amanecer que rápidamente se convierten en temperaturas de 26 hasta 28 grados Celsius en la mayor parte del occidente de nuestro país. Es lo que esperamos para el día de hoy en Guadalajara, es alcanzar temperaturas incluso hasta los 28 grados en horas de la tarde, pero la situación estará cambiando, los modelos de pronóstico nos están indicando que a partir del miércoles o jueves, una masa de aire más húmeda estará entrando del Pacífico, el anticiclón se estaría desplazando, incluso desvaneciendo, y esto estaría favoreciendo más nubosidad, por lo tanto menos radiación solar y temperaturas más templadas hacia el final de esta semana. Incluso no se descartaría que se presentara algún episodio de precipitación ligera, como suele ocurrir algunos meses de diciembre, sin embargo esto ya lo estaremos precisando conforme avance la semana. Es la información que tenemos para ustedes.
Gracias, Mauricio. Una persona de auditores dice que te preguntemos cuándo entra en sí la temporada de frío, dice, pero realmente frío, porque quiere sacar su chamarra. Entonces, supongo que se refieren a esto o estamos esperando una etapa más dura del invierno.
De momento, esto es lo que se visualiza como temperaturas más bajas probablemente en lo que resta del año. A partir del miércoles o jueves, las temperaturas mínimas estarían en torno a los 9-10 grados y las máximas en este momento están sobre 27-28, estarían bajando alrededor de los 25.
No, bueno, pues entonces va a ser muy, muy cálido el invierno. De hecho, ya lo habían advertido ustedes como meteorólogos del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nos dijeron que era por la influencia del fenómeno de la Niña. Y te preguntaría, Mauricio, no te entretenemos mucho, que nos platiques cuáles son las características de la Niña.
Sí, claro. Efectivamente, veníamos ya visualizando que sería un invierno más cálido de lo normal. Sin embargo, tampoco hay que perder en perspectiva que los últimos dos años, 2023 y 2024, han sido los más cálidos en la historia desde que tenemos registro confiable. Esto es, al menos los últimos 50, 60 años. Es decir, estamos dentro de un contexto muy cálido, que además cuando se presenta el evento de la Niña, que si bien todavía no está declarado, ya está haciendo algunos efectos. Lo que sucede es que nuestro país sobre todo el occidente, se aísla de algo que se llama corriente en chorro, y por lo tanto nuestra zona es más seca de lo normal, y esto hace que las temperaturas suban mucho en horas de la tarde cuando se presenta este evento. Sin embargo, como les comentaba, estamos en un contexto de calentamiento global que no lo podemos desvincular de lo que estamos viviendo.
Bien, pues te agradecemos las precisiones, Mauricio, que tengan un excelente lunes.
Igualmente para ustedes, saludos, excelente semana.
Muy buen día, gracias.
Reporte meteorológico.
Bien, pues vámonos a la línea telefónica para saludar con su reporte en materia de seguridad a Fernando Núñez. Está listo y le ponemos atención a la información que nos admite esta mañana. Adelante, Fernando. Buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Qué gusto poder saludarlos. Excelente inicio de semana para todos en cabina y también en controles. Por supuesto, también a todos los que nos están escuchando a través de este espacio. Decirles que ha sido una jornada en las últimas horas con información relevante en materia de seguridad. Les cuento. En el municipio de Zapopan, de nueva cuenta, fueron localizados restos humanos. Les digo de nueva cuenta porque el día viernes, en un lapso menor a 7 horas, fueron localizados restos humanos en 2 puntos distintos. Hoy, con este nuevo hallazgo, pues serían tres casos de localización de estos restos en pues un periodo bastante corto de tiempo. Decirles que este hecho se registra en la colonia Lomas del Refugio, sobre las calles Matamoros y Ameca, y es que un trabajador que se encontraba realizando algunas maniobras con una retroexcavadora señaló haber localizado unas bolsas negras de plástico, por lo que al inspeccionar lo que había en su contenido, pues se llevó esta gran sorpresa, quizá la sorpresa más grande de su vida, luego de haber pues encontrado estos restos al interior de las mismas. La Fiscalía del Estado de Jalisco y la Policía Municipal de Zapopan pues fueron dadas a conocer sobre lo que acontecía en este punto, y fue también a través del trabajo que pues implementó un colectivo de personas desaparecidas que pues se llevó a cabo esta, digamos, intervención de las autoridades. Sin embargo, compañeros, decirles que durante la noche, durante esta noche, reportaron en algunos pues denuncias ciudadanas que justo en esta zona que se encontraba pues acordonada y aparentemente resguardada, y digo aparentemente porque el reporte señala que no había ninguna autoridad en este punto, sin embargo lo que sí había era algún sujeto que pues en alguna de sus intenciones pues le prendió fuego ahí a las inmediaciones donde pues se presume se localizó esta posible fosa clandestina. Sin embargo, pues el fuego no había alcanzado a llegar justo hasta el punto exacto donde fueron localizadas las bolsas. La Fiscalía del Estado señaló pues que en las próximas horas estará interviniendo la zona con el personal y el equipo adecuado, entendiendo por supuesto que pues durante la noche es complicado realizar este tipo de actividades. Sin embargo, pues el resguardo de la autoridad debería estar presente en todo momento. El reporte de los ciudadanos dice pues que durante la noche no había presencia de ninguna autoridad. Habrá pues que preguntarlo y habrá que esclarecerlo, por supuesto, en la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan sobre lo ocurrido. Pero también contarles sobre otro acontecimiento. Se registra en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que un joven de 25 años de edad fue localizado sin vida en la vía pública con múltiples huellas de violencia. Este se encontraba amarrado de las manos y de los pies y presentaba el conocido tiro de gracia. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, sobre la colonia Nueva Santa María, al cruce de dos confluencias importantes. Decirles, compañeros, que hallazgo se realiza en una zona de viviendas, justo a mitad de la calle. Vecinos señalaron no conocer a este joven. A autoridades señalaron que el cuerpo fue encontrado sin signos vitales. Están en la búsqueda de un posible indicio que permita pues esclarecer si este joven de tan solo 25 años de edad fue pues asesinado en este punto, o si el cuerpo habría sido arrojado en esta zona. Pero también contarles sobre otros dos casos, y es que dos hombres fueron víctimas de una brutal golpiza, uno de ellos en Tlaquepaque y el otro en Guadalajara. Y es que las autoridades se movilizaron tras tener los reportes de personas lesionadas. El primer caso en la colonia San Sebastianito del municipio de San Pedro Tlaquepaque es un hombre que fue localizado con múltiples golpes en su cuerpo, así como lesiones generadas por un arma punzocortante sobre las calles Corregidora y Real Audiencia. Tuvo que ser trasladado rápidamente a recibir atención médica. Pero también en el municipio de Guadalajara, la misma historia, el reporte llega a la línea 911 de una persona con varias contusiones. Al arribo de policías, zapatillos y de paramédicos, se encuentran a un hombre en aparente estado de ebriedad con múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladado a recibir atención médica de emergencia. Y también, compañeros, contarles que pues justo hace algunas horas fue reportado a las autoridades sobre un pues desafortunado y aparatoso accidente. Estos hechos en la zona pues de Zapotlán del Rey, para allá para el rumbo de Zapotlanejo, en el kilómetro 462, esto en la dirección hacia Guadalajara, se registra la volcadura de un camión de pasajeros en el cual iban a bordo 18 personas, de las cuales afortunadamente solamente una resulta con lesiones que no son de consideración, que no ponen en riesgo su vida. Y digo afortunadamente porque un accidente aparatoso el que se registró en la zona, el saldo de una persona lesionada sin que esta resulte con consecuencias que preocupen a los servicios médicos, incluso a esta misma persona, pues resulta ser, a final de cuentas, dentro de las malas noticias, la mejor de las malas noticias. Decirles también, compañeros, rápidamente, que justo en este momento se está viviendo una movilización de autoridades, de cuerpos de emergencia en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Les señalo las confluencias para que las personas que viven por la zona o que conducen por la zona, se dirigen hasta este punto, tomen mucha precaución. Es el cruce de la avenida Patria y la calle Agüehuetes en la colonia Loma Bonita Ejidal. Y es que una jovencita, se presume de 17 años de edad, se encuentra en la vía pública completamente pues desnuda. Esta está aparentemente bajo los efectos de algún estupefaciente, y a pesar de que le están pues pasando algo de ropa para que pueda vestirse y protegerse de este frío, pues ella termina quitándosela. Aún se desconoce el motivo por el cual esta joven mujer pues se encuentra en estas condiciones. Sin embargo, ya las autoridades están llevando a cabo las maniobras correspondientes, por supuesto, conforme avance la información y vaya surgiendo más detalles de lo ocurrido, estaremos dándoles a conocer la crónica completa de estos hechos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, la colonia Loma Bonita Ejidal. Por lo pronto, mantenga, por supuesto, precaución, permita el paso de los cuerpos de emergencia, ya que es una situación que se registra justo en estos momentos. Compañeros, el reporte de materia de inseguridad hasta el momento.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por la información y muy buenos días, y atentos entonces a este cruce de Patria Huehuetes, donde está esta persona generando complicaciones, de acuerdo al reporte de Fernando.
Bien, antes de irnos a los deportes, saludamos a Edgar en la línea telefónica. Edgar Flores nos presenta su segundo reporte informativo. Adelante, Edgar.
Gracias, muy buenos días, compañeros. Bueno, con Saldo Blanco concluyó este operativo que se implementó durante la noche de ayer, esto con motivo de los festejos de los americanistas. Recordar que ayer pues el América se coronó como tricampeón del fútbol mexicano, y esto pues generó la aglomeración de al menos entre 1.500 y 2.000 personas que acudieron hasta la glorieta Minerva. Esta glorieta, bueno, pues ayer fue sede de diferentes tumultos, entre ellos el final de una caravana navideña, un desfile que corrió por toda la avenida Javier Mina Vallarta y hasta terminar en este emblemático monumento de la Perla Tapatía. Sin embargo, bueno, pues se retiraron en pocos minutos las personas que iban a ver el desfile y quedaron únicamente los aficionados azul cremas, que ayer, bueno, pues entre gritos, porras y vitoreando al equipo capitalino, circundaron esta glorieta para festejar. El operativo estuvo implementado evidentemente por la Comisaría de Guadalajara, también hubo policías estatales, policías viales que tuvieron que cerrar, por cierto, todas aquellas calles y avenidas que convergen con esta glorieta, como lo es Agustín Yáñez, las laterales de López Mateos, Golfo de Cortés y Avenida Vallarta en ambos sentidos. Por cerca de 3 horas estuvieron en el lugar, por fortuna la Comisaría de Guadalajara reporta saldo blanco, únicamente pues los pisotones en la glorieta Minerva, que dejaron algunas de las que recién sembradas nochebuenas ahí en este espacio, pero por fortuna sin consecuencias lamentables como riñas, lesionados o, bueno, pues personas heridas. Repito, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas que se concentraron aquí en esta glorieta Minerva por cerca de 3 horas, una afectación vial importante en el lugar. Vamos a ver cómo amaneció hoy la Minerva, nos estaremos dando una vuelta ahí para pues dar cuenta de qué afectación pudo haber dejado este tumulto de personas que incluso se estuvieron subiendo ahí algunas de las lámparas, algunas de las macetas que están instaladas en este monumento.
Muy bien, Edgar, pues muchísimas gracias. Por lo pronto, sucia sí quedó anoche, en esta mañana que pasamos por ahí, así lo notamos, así que vamos a ver si el operativo de limpieza ya concluyó esta mañana, Edgar.
Claro que sí, estaremos pendientes. Muy buenos días.
Muy buenos días, nuestro compañero Edgar Flores. Vamos a la pausa, regresamos con la información de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, listo con la información de los deportes y el triunfo del América. Adelante, Manuel.
¿Qué tal, Víctor Griselda? Así es, tricampeones, así es que ahora sí, aguántalos, digo, ódialos más, o como dice el eslogan por ahí. Bueno, todo eso encaja a la perfección. América empató un gol con Monterrey en el juego de vuelta de esta final, celebrado anoche allá en el Estadio Gigante de Acero, en la Sultana del Norte, y las Águilas se coronan campeonas por tercera ocasión consecutiva para convertirse en el primer tricampeón del fútbol mexicano en torneos cortos, y el capitán de las Águilas, Henry Martín, quien jugó la final lesionado, al respecto comentó lo siguiente.
Todo el mundo dudó de nosotros, lo importante fue que nosotros nunca dudamos. A pesar de las bajas, a pesar de no tener casa y de siempre estar en contra de todo, supimos salir adelante. El hambre, la ambición, la determinación de este equipo va por encima de cualquier cosa. Y hoy se demuestra una vez más. Sí, el torneo más difícil y la liguilla también fue difícil. Nos tocaron los rivales favoritos a campeonar y los fuimos dejando fuera. Y hoy damos una muestra más de la grandeza de América. Así tiene que ser, nosotros no hablamos fuera, hablamos dentro de la cancha y hoy una vez más hablamos dentro.
Pues ahí está, es el título número 16 de las Águilas del América. Richard Sánchez abrió el marcador por el América al minuto 24 y a 5 del final. Johan Rojas igualó por los Rayados para ponerle pues un poco de dramatismo a esta final. El América, insisto, se corona con global de 3-2. Y pese a que el partido se celebró en la Sultana del Norte, centenares de aficionados americanistas festejaron, como ya escuchábamos aquí en la Minerva, pero también en el Ángel de la Independencia, allá en la Ciudad de México. Aquí escuchamos parte del ambiente. El piloto tapatío de Fórmula 1, Sergio Pérez, estuvo presente en el palco del Estadio de Monterrey y festejó el título junto con el presidente de las Águilas, Emilio Azcárraga, y es así como el América se consolida entonces como el equipo más ganador del fútbol mexicano al llegar a 16 títulos, 4 más que las Chivas del Guadalajara. Pachuca inició desde ayer sus entrenamientos con miras a la final de la Copa Intercontinental, donde enfrentará el miércoles al Real Madrid allá en Doha, en Qatar. El técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, prepara un par de cambios en el once inicial para contrarrestar la ofensiva de los merengues. Dice que nadie les puede quitar la posibilidad de seguir soñando. Por lo pronto ya están en la final de esta Copa Intercontinental. El Atlético Nacional, que dirige el mexicano Efraín Juárez, ganó ayer la Copa de Colombia al empatar a 0 de visita con el América de Cali. Se lleva el título con global de 3-1. Juárez logra el primer trofeo con apenas 4 meses en el fútbol colombiano y apunta también para ganar la liga. El silbante, por cierto, detuvo el juego 5 minutos del final por incidentes en la tribuna del equipo local. Sorpresa en la Liga de España, donde el Barcelona sufrió un duro revés al ser derrotado 1-0 por el débil Leganés en la continuación de la fecha 17. Pese al descalabro, el Barça se mantiene de líder con 38 puntos, solo uno de ventaja del Real Madrid, que tiene un partido pendiente. En la Liga Premier de Inglaterra, el Manchester United remontó el marcador con 2 goles en los últimos minutos para vencer 2-1 al City en el derbi de esa ciudad, con tantos de Bruno Fernández en tiro penal y Amad en duelo de la fecha 16 de la Premier League. En el fútbol americano de la NFL, los Jefes de Kansas consiguieron, o siguen mejor dicho, con esta gran racha, llegan ya 13 victorias a cambio de solo una derrota en la temporada de la NFL. Derrotaron ayer 21-7 a los Cafés de Cleveland en la semana 15. Lo malo es que Patrick Mahomes se lesionó el tobillo derecho. En cuanto al béisbol de la Liga del Pacífico, los Mayos de Navojoa evitaron la barrida y derrotaron ayer en el tercer juego 10-7 a los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano de Zapopan. Pese a anotar un total de 37 carreras en la serie, los Charros no pudieron consumar la barrida, aunque sí la ganan 2-1. Y el Comú de Zapopan concluyó ayer con su serial de carreras del año 2024 con las pruebas de 4.6 kilómetros y 10 kilómetros por la Fundación de Zapopan. En el 10K los triunfadores fueron Alejandra León en femenil con 40 minutos 27 segundos, mientras que en varonil se impuso Abraham Sapien con 35 minutos 9 segundos. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muy buenos días, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Vamos a continuar con la programación. Después del corte viene también el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos toca escuchar esta semana a Itzel Yunuen Guyás, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Bienvenida. Adelante. Estamos listos para su comentario, maestra.
Muy buenos días, Víctor, Cris y a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Cuando hay voluntad, surgen oportunidades. Al unir esfuerzos, construimos puentes sólidos que aseguran que todos los niños y niñas ejerzan y garanticen sus derechos, refiere Ana Paula Ladrón de Guevara, quien es coordinadora de vinculación en Mexicanos Primero Jalisco. Y es que para ejercer nuestros derechos, sin duda es muy importante que cada persona conozca que desde que nacemos lo hacemos con los derechos humanos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Desde pequeños contamos con el derecho a tener un nombre y apellido, a la salud, a no ser discriminados, y conforme vamos creciendo también tenemos derecho a votar, a la libertad de expresión, entre otros. Hoy queremos enfocarnos en el derecho a la educación, en el marco de la efeméride que se conmemoró el pasado 10 de diciembre, considerado como el Día de los Derechos Humanos, puesto que es el mismo día que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento en el que se establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que todos tenemos derecho. Aquí se garantizan los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, etnia, religión, lengua o cualquier otra condición. Este año, la Organización de las Naciones Unidas lo conmemoran con el lema "Nuestros derechos, nuestro futuro, ya". Esto con la finalidad de que cada uno de nosotros reconozca cómo los derechos humanos son un camino hacia las soluciones, desempeñando un papel fundamental como fuerza preventiva, protectora y transformadora. Y es que los derechos humanos son fundamentales porque garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas, lo que a su vez constituye la base para una convivencia pacífica, justa y equitativa de cualquier sociedad. En ese sentido, para Mexicanos Primero Jalisco, el derecho a la educación es esencial, ya que no solo mejora la vida de las personas a nivel individual, sino que también fortalece el tejido social porque promueve el ejercicio pleno de otros derechos, impulsando el desarrollo y el bienestar de las sociedades, y por lo tanto el derecho a la educación se conoce como un derecho habilitante, puesto que la persona que cuenta con educación está habilitada para procurar, respetar y defender sus derechos y los de las demás personas. En la Constitución mexicana, en el artículo 3, se establece que la educación será laica y gratuita desde la primaria y hasta media superior, es decir, bachillerato, y el Estado garantizará su accesibilidad, y específicamente también en la Ley de General de Educación Superior se señala que la educación superior pública será gratuita conforme a la reforma constitucional más reciente en 2019. En nuestra asociación civil trabajamos cada día para contribuir a la garantía de este derecho a la educación. Y nuestro objetivo es que todas las niñas, niños y adolescentes de Jalisco estén en la escuela, aprendan y participen activamente en ella. Buscamos que se garantice que todas y todos los estudiantes reciban una educación que les permita desarrollar su potencial y contribuir así al bienestar social. Tenemos la visión de contribuir a construir una mejor sociedad, más equitativa y justa, partiendo de que la educación sea un motor para el desarrollo y la paz. Creemos también en la importancia de articular voluntades. Esto nos remite a aquello de juntos somos más fuertes o la colaboración multiplica el poder. Por lo tanto, confiamos en la trascendencia de generar alianzas, sinergias entre organismos que contribuyen a mejorar este tejido social. Un ejemplo de ello es un espacio de sinergia, participación y colaboración conocido como Comité Consultivo de Niñez, que existe en Jalisco, y este es un espacio diseñado y facilitado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con quien recientemente también firmamos un convenio de vinculación y colaboración institucional con la finalidad de crear una alianza que nos permita ejecutar diversos proyectos y contribuir hacia el derecho a aprender, que en particular es de nuestro interés. Específicamente, este Comité Consultivo de Niñez está integrado por representantes de organizaciones de sociedad civil y personas académicas y consejeras que buscan supervisar, dar seguimiento y hacer propuestas para que se dé cumplimiento a la Convención sobre los Derechos de la Niñez en nuestro estado. Para Mexicanos Primero Jalisco, poder formar parte y hoy equipo con la comisión a través de este comité, pues nos permite aportar y compartir información técnica basada en evidencia, así como nuestra experiencia de campo, la cual nos compromete a llevar la voz de los agentes educativos, quienes de diferentes contextos de nuestro estado nos han compartido su visión y necesidades, a partir de las cuales pues sugerimos, proponemos y actuamos, siempre teniendo como bien la garantía de derechos por la niñez jalisciense. Lo que corresponde a la invitación que este 2024 realiza la ONU de buscar el impacto colectivo en pro de la defensa de los derechos humanos, porque les consideramos como una fuerza, decíamos, preventiva, protectora y transformadora. ¿Pero por qué preventiva? Por ejemplo, porque a través de firma como convenios como este, pero sobre todo el trabajo conjunto en espacios como el Comité Consultivo de Niñez, podemos conjuntar información diagnóstica relevante que nos permita identificar y defender las condiciones mínimas para esta garantía de derechos. También decíamos protectora, porque se favorece el trabajo articulado a través de intervenciones concretas en favor de la protección, atención de los derechos de la niñez, lo cual es el objetivo común entre todas las organizaciones que conformamos el Comité Consultivo de Niñez. Y también transformadora, puesto si bien cada organismo tiene un propósito específico en el campo de la defensa de los derechos de la niñez, al articularnos nos encontramos colaborando con un propósito común, que cada niña y niño tenga garantía de sus derechos, y eso implica una transformación, especialmente en este momento en el que a nivel mundial la polarización pareciera ir ganando la batalla a veces. Pudiéramos también estar frente a la oportunidad de mostrar que a través de la colaboración, del acuerdo, del trabajo articulado y estratégico entre instituciones y asociaciones, se pueden implementar acciones efectivas, que al mostrar su pertinencia puedan incluso proponerse como políticas públicas que garanticen que todos los niños y niñas de Jalisco tengan acceso a una educación de calidad, lo cual les habilitará también para cumplir y hacer cumplir sus derechos y los de otros. Invitar a organismos, instituciones y ciudadanos a unirse a este tipo de esfuerzos es fundamental, porque a través de la acción colectiva es como podremos construir una sociedad más justa, donde ninguna niña o niño sienta que ha quedado atrás. Invitamos a nuestros radioescuchas a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx, y les quiero agradecer, Gris, Víctor, y a todas las personas que amablemente nos han escuchado, y también aprovecho para enviarles mis saludos y felicitaciones por estos días pues de vacaciones para muchas y muchos, desearles unas felices fiestas.
Bien, pues muchísimas gracias, y especialmente a los profesores también, que prácticamente van a descansar luego de una larga y pesada jornada de trabajo de estos últimos meses, ¿no?
Así es, especialmente a nuestras maestras y maestros de todo el estado de Jalisco, y también a todas las personas que trabajan en el sector educativo. Entonces, a los niños y niñas que también, y a sus familias que también tendrán unos días de descanso, pues una gran felicitación para todas ellas y ellos.
Gracias, Itzia, muy amable.
Igualmente, Víctor, un abrazo.
Hasta luego, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar la información de los espectáculos esta mañana en la voz de Pilar Gutiérrez. Adelante, Pili, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lamentablemente, este fin de semana nos despertamos con noticias tristes, ya que el sábado se dio a conocer que el guitarrista Javier Isaac Medina Núñez, más conocido como Javier Batiz, falleció a los 80 años de edad, y fue a través de las redes sociales de Claudia Madrid, la esposa de este guitarrista, quien confirmó la partida del legendario artista con un mensaje lleno de dolor, pero también de gratitud hacia los fans y amigos que estuvieron pendientes de su salud. Claudia compartió la noticia que cimbró sin duda la escena del rock mexicano con el siguiente mensaje que decía: queridos amigos y familia, para informarles que nuestro adorado y querido, mi esposo Javier Batiz, trascendió el día de hoy, el día sábado. Su legado y su música quedan para la eternidad. Te amo, amor mío, vuela alto, mi ángel. Y es que desde hace varios meses el artista había estado enfrentando complicaciones derivadas de una enfermedad que era el cáncer. Y aunque hasta el momento no se ha confirmado si esta enfermedad fue la causa directa de su muerte, sí se habla de que tuvo bastantes estragos en su salud y que habían sido muy evidentes en los últimos meses. Incluso hace aproximadamente 2 semanas, que fue a finales de noviembre de este año, el guitarrista, conocido por fusionar el blues con ritmos tradicionales mexicanos, creando un estilo que conectaba con las emociones del público, fue reconocido por su trayectoria, esto en Tijuana, su tierra natal, donde le fueron entregadas las llaves de la ciudad por parte del alcalde Ismael Burgueño Ruiz, ya que su música ha influido durante más de 60 años a diferentes generaciones, y claro que va a seguir haciéndolo por muchos años más. En este evento se logró ver a Javier Batiz con su cabello largo y canoso, lentes de aviador que lo caracterizaban, una playera negra y un conjunto de pants, mientras recibía aplausos sentado en una silla de ruedas. Y aunque no se le veía con la mejor salud, pues nadie esperaba que esta noticia del fallecimiento llegara tan pronto, porque incluso el día de ayer domingo se llevó a cabo un concierto en beneficio también en Tijuana. Esto iba a ser para apoyar a Javier Batiz y su lucha contra el cáncer. Lamentablemente, pues surgió este fallecimiento, pero el dinero recaudado será entregado a su familia, y se espera que los servicios funerales se lleven a cabo el día de hoy, que ya les estaremos informando más al respecto. Pero también este fin de semana, pues no solo trajo noticias malas, sino que también se anunció que va a regresar una de las series más queridas por muchos. Y así es, luego de aproximadamente 18 años va a regresar con nuevos episodios, Malcolm el de en medio, que si bien no va a ser una temporada larga, se habla que serán aproximadamente de 4 a 6 capítulos en los que la familia se reúna de nuevo. Han publicado parte de la sinopsis oficial, pero no hay bastantes datos al respecto. Esta noticia la dan a través de las redes sociales también, en la que comparten ciertos artistas de esta serie un video en el que aparecen ellos diciendo que sí, van a regresar. Se habla que ahora Malcolm va a tener una hija y se va a ver envuelto en un caos familiar, como siempre, después de que sus papás Hal y Lois exijan su presencia en la celebración de su aniversario número 40. No se sabe si va a regresar el cast completo, no se saben quiénes, aparte de estos 3 personajes principales, van a estar. Y sí, no hay más información al respecto, pero se espera que esta serie tenga este salto temporal, que va a partir desde el último episodio que fue transmitido en 2006, pero van a explicar los cambios al respecto. Y esta serie va a estrenarse por la plataforma de Disney Plus, pero como apenas...
Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, mi querida Pilar, porque se nos acerca ya el noticiero, nos atropella el reloj, pero gracias por la información de los espectáculos.